más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. Esta jornada de miércoles 4 de septiembre está marcada por dos temas. La lluvia, porque seguimos en alerta amarilla hasta la madrugada de mañana y pueden caer 30 litros por metro cuadrado en una hora. Y recuerden que ayer, de madrugada, cayó nada más y nada menos que 87 litros por metro cuadrado en una hora en Jumilla. Y 60 en zonas del sur del núcleo urbano, donde se encuentra el Polideportivo Municipal o el Arsenal. Hubo 70 llamadas al 112 y se vivieron momentos de cierta incertidumbre. Ya digo que puede repetirse, ojalá no, esta estampa, porque estamos, insisto, en alerta amarilla. La otra noticia tiene que ver con las infraestructuras, con los trenes, porque Ouigo suma otros 2 trenes diarios más para viajar de Murcia a Madrid en menos de 3 horas, exactamente en 2 horas y 45 minutos. El primer convoy de la operadora francesa ha llegado a la estación del Carmen a las 11. Eso sí, el servicio comercial se inicia mañana con los pasajeros, pero ahí han estado todas las autoridades de la comunidad y también del Ayuntamiento de Murcia, y nuestra querida Paloma Garrido tiene ahora mismo un invitado. Paloma, cuéntanos.
Si algún turista quiere venir a Murcia a disfrutar de estas fiestas o visitarnos en otra época del año, sepan que Ouigo estrena el nuevo tren low cost que conectará desde hoy la región de Murcia con Madrid. La compañía francesa realizará este miércoles su viaje inaugural. Será a partir de mañana cuando ofrezca 2 conexiones diarias en cada sentido. Por ello, nos encontramos hoy nosotros en la estación del Carmen con Federico Pareja, director de comunicación de Ouigo. Muy buenos días, Federico.
Muy buenos días a todos los oyentes.
Federico, un día histórico para Murcia.
Un día histórico, un día para celebrar, para nosotros y para todos los murcianos principalmente.
Cuéntenos a partir de mañana qué se va a ofrecer a todos los turistas, toda la gente que venga aquí o que se vaya a Madrid, por ejemplo.
A partir de mañana pues tendremos esos trenes de doble altura que nos han caracterizado, los únicos trenes de doble altura que hay en el mercado, 509 plazas por tren. 4 idas y vueltas en total, 4 circulaciones, 2 idas y vueltas, perdón. Y lo que va a encontrar la gente es un tren a un precio mucho más bajo del que está habituado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más capacidad en nuestros trenes, pero ofrecemos todo. 2 clases de servicio, cafetería a bordo, todo. Va a encontrar de repente una nueva oferta que permite viajar en 2 horas y media, un poco más de 2 horas y media, a Madrid y viajar de la manera más cómoda, sin paradas en Alicante, de manera directa y con unos horarios que a día de hoy tenemos una salida a mediodía desde Murcia y luego tenemos una salida también en la tarde desde Murcia a Madrid. Y pues, desde Madrid, pues por la mañana hay una salida a Murcia a primera hora a las 8 de la mañana y luego en la tarde también hay otra salida hacia Murcia, con lo cual son horarios que permitirán que mucha gente pueda viajar. Queremos impulsar eso, impulsar el turismo, impulsar las visitas a Murcia. Murcia, para nosotros una pena, porque Murcia tiene un potencial enorme y creemos que hay que desarrollarlo y por eso apostamos por la ciudad.
¿Cuáles son las paradas que se van a realizar de Murcia a Madrid, Madrid-Murcia?
Entre Murcia y Madrid hay paradas en Albacete, y nada más, o sea, bueno, Elche, indudablemente paramos en Elche, en Albacete, pero buscamos que sea un tiempo de recorrido lo más corto posible, por eso no hemos introducido más paradas en el camino. Murcia y Elche, pues indudablemente tenían esta vertebración que necesitaban, y Albacete es una estación que habitualmente ha servido mucho a Murcia. Muchos murcianos continuamente nos decían, oye, Albacete ha sido una puerta de entrada a Murcia hasta el día de hoy. Con esto lo que buscábamos es eso, reducir el tiempo de recorrido lo máximo posible para prestar un servicio que fuese de calidad. Y lo que decíamos, desde 9 euros se pueden conseguir billetes para adultos para viajar con nosotros.
Como nos decía, 2 horitas y media, poquito más de eso en los trayectos, ¿no? que se van a realizar a partir de mañana.
Sí, 2 horas 44 minutos para ser exactos es el tiempo de recorrido. Y a partir de mañana ya todos los murcianos podrán disfrutar de este servicio.
Háblenos más de esos billetes que nos comentaba, muy económicos. No sé si hay alguna tarifa especial también para los niños.
A ver, nuestras tarifas tienen la estructura que han tenido desde el principio. No es una promoción, esto me gustaría dejarlo muy claro, no es una promoción de lanzamiento. Nuestras tarifas siempre son desde 9 euros para adultos, para niños entre 4 y 13 años viajan por solo 7 euros, una tarifa plana que no varía en el tiempo, y los niños de 0 a 3 años que viajan en brazos de un adulto viajan de forma gratuita, con su propio billete de forma gratuita. Ahora, si yo tengo un niño de 2 años y quiero que vaya en un asiento, pues compro la tarifa de niño que cuesta solo 7 euros. No es nada que busquemos cambiar en el tiempo. Estas tarifas se ven en todas las líneas en las que operamos. Todos los murcianos pueden meterse en la web de Ouigo y encontrarán estas tarifas siempre disponibles para viajar, evidentemente no para viajar mañana, pero sí para viajar dentro de unos días, siempre van a estar disponibles.
Además, Federico, una alternativa económica, rápida y muy importante también, sostenible.
Sí, el tren es el medio de transporte más sostenible que existe. Contamina 70 veces menos que un avión y 50 veces menos que un coche. Claramente, esta apuesta por la alta velocidad que tenemos en España hay que aprovecharla, y nosotros creemos que hay que tomar esta ventaja y poder llegar a todos los destinos que sea posible, que nos permita nuestro tren, para ayudar a vertebrar eso, a bajar también los precios, porque con nuestra llegada bajan mucho los precios, de forma que los ciudadanos sean los principales beneficiados.
Un compromiso fuerte con la región de Murcia, que tanta falta nos hace, ¿no?, esos trenes de alta velocidad.
Sí, nuestra idea es esa, un compromiso con toda la ciudadanía para poder ofrecer trenes a las personas que hasta ahora no se han podido permitir viajar en alta velocidad.
Y por último, capacidad de los trenes para a la semana, al día.
Tenemos más de 14.000 plazas por semana, que es una buena proporción de lo que existe hoy en día. Es decir, estamos incrementando la cantidad de plazas en más de un 30%. Entonces, esto hace que la oferta para Murcia cambie radicalmente y que todo el servicio mejore en general.
Y que puedan disfrutarlo a partir de mañana, Federico Pareja. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes.
Gracias, Paloma, por esa comunicación desde la estación del Carmen. Recuerden, mañana comenzarán a operar de forma comercial ya con pasajeros esos trenes de Ouigo. Nosotros ahora seguimos en la mañana de la cadena COPE cuando pasan 27 minutos de las 12.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La región de Murcia se posiciona en las tecnologías agrícolas y alimentarias con más de una veintena de startups vinculadas a este sector. En este sentido, hasta 24 firmas regionales están especializadas en tecnología agroalimentaria, desde la biotecnología, agricultura sostenible, protección de cultivos y gestión de agua, hasta la urban farming y tecnología también de la alimentación, como de la restauración o el retail. Este sector, que está llamado a tener un papel protagonista en la transformación tecnológica de la economía regional, no ha parado de crecer. Así lo demuestran los datos de las exportaciones de tecnologías regionales de los últimos años. En este sentido, el 2023 se cerró con un volumen de exportaciones que alcanzó los 98,7 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 33% desde el año 2019, en el que se exportó por valor de 74 millones de euros. Valoraba este tema, esta situación, el director del Info, Joaquín Gómez.
Uno de los puntos fuertes del sector agroalimentario en la región de Murcia es el contar con un gran ecosistema de proveedores tecnológicos a los que se van incorporando cada año nuevas startups y pymes altamente innovadoras que están muy especializadas en áreas que van desde la biotecnología, agricultura sostenible, protección de cultivos y gestión hídrica, incluso hasta proyectos muy novedosos de urban farming o el desarrollo de nuevas proteínas, contando para ello con el apoyo del gobierno regional a través de un programa de ayudas que es pionero a nivel nacional.
Los principales países donde se exportó en 2023 fueron Francia, Portugal, Estados Unidos, Costa de Marfil y México. La región fue la sexta provincia más exportadora de España. En la región destacan empresas como, por ejemplo, Aviopep y Simborg, entre otras, que ofrecen soluciones tecnológicas en áreas como la agricultura sostenible, biotecnología y gestión también del agua. Empresas que han participado en programas impulsados por el propio Instituto de Fomento para promover la interacción entre startups y empresas consolidadas del sector agroalimentario.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Región de Murcia,
la radio más escuchada de la comunidad.
Bueno, pues prácticamente nos quedan 20 segundos para llegar a las 12:30. Recuerde, si ahora se incorpora usted a la cadena COPE, que estamos en alerta amarilla. Así que, por favor, mucha precaución, sobre todo por la tarde. Escuchas ahora mismo Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30, vamos a acercarnos a la estación del Carmen porque nuestra compañera Paloma Garrido tiene invitado. Recuerden que hoy Ouigo suma 2 trenes diarios más para viajar de Murcia a Madrid en menos de 3 horas, en 2 horas y 45 minutos. Mañana ya empezarán esos viajes comerciales con pasajeros a precios muy módicos. Y nuestra querida Paloma Garrido está con el alcalde de Murcia, José Ballesta.
Mañana, día grande para la ciudad de Murcia, no solo por la bajada de la patrona, inicia así la fiesta de septiembre, también por la llegada de Ouigo.
Pues sí, ha coincidido en el tiempo el inicio de las operaciones de Ouigo España con Madrid, las 2 frecuencias diarias de ida y 2 frecuencias diarias de vuelta, que va a transportar diariamente a 2.000 personas, y creemos que es una noticia muy importante para Murcia porque amplía las frecuencias, amplía los horarios, reduce los precios y sobre todo da oportunidades de desarrollo a todos los murcianos. Y efectivamente pues coincide con el inicio de la feria, que siempre marca la romería de nuestra patrona, que es quien abre la feria, y que después pues inauguraremos la noria panorámica, los huertos, el recinto de la feria. Es decir, que ya se lanza absolutamente todo el programa mañana.
Ojalá los turistas, mucha gente venga aquí en esta feria con estos trenes. Alcalde, un mes de septiembre marcado a nivel ferroviario aquí en la ciudad de Murcia.
Pues sí, son muchas las noticias y muchos los avances que vamos a tener este mes de septiembre con la llegada del primer operador privado a la ciudad de Murcia y a la región de Murcia. Vamos a tener también el Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad, en el que por fin vamos a sacar a concurso todas las obras de urbanización desde la estación del tren hasta el camino de Piñosa. Se va a encargar al Ayuntamiento de Murcia la elaboración del proyecto de la estación de autobuses interurbanos soterrada. Y vamos a sacar a concurso de ideas y proyectos también la gran plaza central que va a aparecer delante de la estación de autobuses, ¿no? Y vamos a iniciar ya también enseguida la apuesta por urbanizar lo que nos queda desde la estación del Carmen hasta Nonduermas. Hay que esperar a que acabe la obra ferroviaria y enseguida empezaremos también con esas obras.
Alcalde de Murcia, José Ballesta, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, alcalde.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues esta mañana se ha presentado la campaña de limpieza especial para la feria de este año. Feria que, recuerden, comienza ya mañana con la bajada de nuestra Virgen, la patrona, la Fuensanta. Todo está ya engalanado y previsto, pero tenemos al otro lado del teléfono a la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia. Rebeca Pérez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Pues muy contento, ilusionado. Estamos contando ya casi las horas, ¿no?, para que se dé el pistoletazo de salida de la Feria de Septiembre. Y no se entiende una Feria de Septiembre sin un pues servicio extraordinario de limpieza como el que hemos preparado desde el Ayuntamiento de Murcia para que todo esté en perfectas condiciones.
Cuéntanos un poquito, danos detalles de ese dispositivo. ¿Cuánta gente va a trabajar? ¿Cuántos equipos van a funcionar?
Pues mira, como sabes, va a ser una fiesta llena de actos, de actividades, de cortejos, bueno, multitud de programación, más de 300 eventos que se van a desarrollar en 20 escenarios diferentes. Es decir, tenemos, sí que es cierto que tenemos como tres puntos de participación masiva, como va a ser la Feria de la FICA, de atracciones, también los Huertos del Malecón o el recinto de Moros y Cristianos, que van a albergar probablemente la mayoría de las actividades que programadas, pero la feria se va a extender a lo largo de todo el municipio y para ello hemos diseñado un dispositivo especial con 200 operarios que se van a desplegar en cada uno de esos puntos y ubicaciones, todos los medios humanos y mecánicos de los que dispone el servicio de limpieza. Hemos programado todos los días unas limpiezas previas intensivas antes de la apertura de estos recintos, pero además hemos reforzado con repasos permanentes para que pues el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de los propios huertos, de la actividad de las cávilas y las vendadas, pues se desarrolle con total normalidad. Y además, Pedro, lo hemos hecho contando pues con todos, con los moros y cristianos, con los responsables de los huertos, incluso con los feriantes de las atracciones que se han querido sumar a este plan de limpieza. Hemos instalado 120 contenedores de gran capacidad, también 130 SEOs en las diferentes ubicaciones, incluso los rotarios, ¿no?, que se han sumado pues instalando toda una red de papeleras para que podamos hacer esa recogida selectiva de todos los residuos que vayamos generando.
Uh-huh. Te quería preguntar, la limpieza entiendo que va a ser, vamos, totalmente diaria, ¿no?
Claro, la limpieza va a ser minuto a minuto prácticamente, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando finalice la jornada vamos a hacer una limpieza intensiva en cada uno de los recintos, y no solo en los recintos, sino también en todos los itinerarios que se van a generar como consecuencia de la programación de la feria. Y hay uno que es destacado, sin duda alguna, que es el itinerario paralelo al río, tanto a la altura de la lámina de agua, es decir, por la mota del río, como por Teniente Flomesta, porque este año tenemos la Feria de los Food Trucks en Teniente Flomesta y también muchas actividades programadas en río. Entonces, uno de los itinerarios y de los trayectos peatonales más usados, sin duda alguna, pues será este. Y por ello, lo que hemos hecho también es desplegar a 10 operarios que van a estar continuamente repasando todos los entornos, especialmente pues el de un ecosistema único como es nuestro río Segura, para poder llegar hasta el último rincón y hacer repasos cada 3 horas aproximadamente, de manera que podamos garantizar pues que se ha recogido cualquier residuo que se haya podido depositar o cualquier incidencia que haya podido surgir.
Lo que hay que hacer también, yo entiendo, ya casi para terminar, que concienciar, ¿no?, al ciudadano que deposite los residuos donde tiene que depositarlos, porque no sé si van a colocar contenedores añadidos a lo largo de las calles.
Pues sí, efectivamente, hoy lo decíamos, tenemos todo preparado, todos los medios humanos, todos los medios técnicos, pero ahora nos falta también esa concienciación ciudadana, porque sin ellos sería imposible. Tenemos que recordar que probablemente estemos hablando de la feria más participativa de la historia del municipio de Murcia, se espera una gran afluencia de público y por lo tanto también necesitamos esa colaboración. Hemos puesto, si quieres, un repaso muy breve,
sí.
Esos 120 contenedores, esos 130 SEOs, esas 50 papeleras de recogida selectiva que van a estar distribuidas por todos los huertos. Van a haber continuamente compañeros del servicio de limpieza pasando y repasando todos los itinerarios. Y como tú bien dices, ahora nos falta pues contar con esa colaboración ciudadana, porque queremos mostrar la mejor imagen de Murcia, sobre todo a todos los murcianos y, por supuesto, a todos los visitantes. Y teniendo en cuenta que, además, esto tiene un componente medioambiental muy importante. Es decir, si depositamos correctamente nuestros residuos, estaremos también cuidando el medio ambiente.
Pues ahí queda ese mensaje. Preparados ya para una feria, como decía Rebeca Pérez, muy especial porque es la antesala de un año, el que viene, en donde sí que va a haber muchísimos actos para conmemorar el nacimiento de la ciudad de Murcia. El año que viene va a ser impresionante.
Pues sí, esta mañana lo recordábamos también, porque fíjate, Pedro, que casi todas las actividades se van a desarrollar en torno al río, pues que fue el río que dio lugar a la fundación de la ciudad de Murcia, el río Tader, el antiguo río Tader, ahora río Segura, y que ha hecho posible pues 1.200 años de historia de un municipio como es este, la séptima capital de España, y estamos convencidos que va a ser un año muy especial. De hecho, pues esta feria va a estar tematizada. Hoy mismo el alcalde Ballesta pues ya daba por inaugurado, ¿no?, ese arco tan histórico, y tan especial que tenemos en el Puente Viejo, y que hace pues ese un buen homenaje a esos 1.200 años de la historia de la ciudad de Murcia.
Rebeca Pérez, en este caso vicealcaldesa y también concejal de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, gracias por atender a la mañana de la cadena COPE y una feliz feria que tengamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Este viernes 6 de septiembre a las 20 horas únete a la gran fiesta de los fisioterapeutas en el Auditorio Murcia Parque. Disfruta de un evento para todos los públicos con música en directo, DJ y muchas sorpresas. Organizado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Contigo cuando más lo necesitas.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Casi 40 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a hablar de un acto muy importante en Lorca. Este besamanos a la Virgen de la Amargura del Paso Blanco. Por cierto, han nombrado mayordomo de honor de este paso al obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes. Siguiendo todo este tema, esta noticia, está nuestro querido compañero José Ángel Ayala.
El Paso Blanco organiza este próximo martes 10, miércoles 11 y jueves 12 un besamanos extraordinario a la Virgen de la Amargura, siendo este uno de los actos organizados por el Paso Blanco para conmemorar el 75 aniversario de la llegada de la Santísima Virgen de la Amargura a Lorca. Por este motivo, tenemos en COPE, contamos con la presencia del presidente de la Hermandad Blanca, con el presidente del Paso Blanco, para conocer cuáles son algunos de los detalles que nos deja esta actividad, así como también el nombramiento de mayordomo de honor por parte del Paso Blanco del obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes. Ramón Mateos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, encantado de estar contigo y ya de vuelta de vacaciones y con muchísimos proyectos, con muchísima ilusión para todos los actos que, como tú dices, tendrán lugar la semana que viene.
Días importantes, como protagonista la titular del Paso, la Virgen de la Amargura. Cuéntanos por qué esas jornadas del 10, 11 y 12 de septiembre van a ser muy especiales.
Efectivamente, ya sabes que este año estamos celebrando, como tú has dicho, el 75 aniversario de la llegada de la Virgen. Para ello, el señor obispo nos ha concedido un tiempo jubilar. Son una serie de días a lo largo del año en los que se gana el jubileo. O sea, se puede ganar en el jubileo sin necesidad de ir a Caravaca ni a ninguna otra año jubilar. Entonces, el día 12, que es la misa del día 12, que es el acto principal, tendrá lugar en Santo Domingo, en la Capilla del Rosario, a las 8:30 de la tarde. Como te he dicho, se puede ganar el jubileo, hay una serie de... Hay que hacer una serie de cosas como ir a misa, ver a la Virgen, rezar por la intención del Papa, confesar y comulgar. Con eso se gana el jubileo. Una vez que termine la misa, el Paso Blanco quiere nombrar, está aprobado tanto en Junta Directiva como en Asamblea, a nuestro obispo, Monseñor Lorca Planes, se lo va a nombrar mayordomo mayor del Paso Blanco. Mayordomo de honor, perdón. ¿Por qué? Pues bueno, por toda la ayuda y todo el cariño que siempre ha mostrado con el Paso Blanco y muy especialmente ya por la concesión de este año jubilar. Eso en cuanto al día 12. Pero previamente, a partir del día 10, la capilla estará abierta 10, 11 y el 12 por la mañana con un besamanos a la Virgen. Realmente no se le besa la mano a la Virgen, pero sí la Virgen se va a poner en el altar mayor al nivel de una persona, para que todos los lorquinos y todos los visitantes puedan acercarse a ella. Uno de nuestros retos, siempre en todos estos años de mi presidencia y de mi junta directiva, es acercar la Virgen a los blancos. Y creo que no hay acto más bonito, y yo creo que es la primera vez de la historia que la Virgen va a estar a la altura de los blancos, para que los blancos la puedan disfrutar, puedan estar a su lado y puedan quererla y amarla como... Y agradecerle pues todo lo que ella hace por nosotros, que muchísimo.
Va a ser un momento muy emotivo, ¿no? Va a ser, la verdad, que una imagen, como tú has dicho, es la primera vez en la historia que va a suceder, ¿no?
Pues sí, la primera vez en la historia en la que se va a hacer ese besamanos. Ya era algo que queríamos, es lo que te decía, nosotros queremos acercar a la Virgen. Ya sabes que hemos hecho muchas actividades con la Virgen. El 25 aniversario de su coronación hicimos una procesión extraordinaria. Y este año, en los 75 aniversarios, pues todo el año jubilar, y uno dentro de las actividades del año jubilar, por supuesto, el besamanos. Besamanos yo creo que va a ser algo muy entrañable. La gente nos lo dice por la calle, que está esperándolo con muchísimo cariño, porque es un momento de acercarse mucho a la Virgen. Yo creo que va a ser un momento único y que los blancos lo vamos a disfrutar muchísimo, los blancos y, por supuesto, todos los lorquinos y visitantes.
Todos los ciudadanos que lo deseen, por supuesto. Será triple jornada, como hemos dicho, el 10 y el 11, tanto en horario de mañana como de tarde, pero el día 12 no, debido a la misa que se va a celebrar por la tarde, será solo el horario de mañana. ¿Tenéis previsión? Porque me imagino, como os están comentando los blancos y ya aparte del pueblo de Lorca, puede ser unas jornadas muy multitudinarias, ¿no? Puede tener mucha presencia de ciudadanos lorquinos.
Pues eso esperamos y eso es lo que deseamos, que sean multitudinarias. Como te decía, los días 10 y 11 de septiembre, el horario será de 10:30 a 1:30 por la mañana y por la tarde de 7:30 a 20:30, desde las 5:30 a las 8:30 de la tarde. Mientras que el día 12 solo en horario de mañana, porque hay que preparar la iglesia por la tarde para la misa esa misa tan importante. Que también llamo a todos los lorquinos a participar en la misa. Ya sabes que esa capilla es pequeña, pero se va a habilitar también el museo para que se pueda disfrutar de la Eucaristía de forma presencial y, por supuesto, ganar, como te hemos dicho, el jubileo.
Y otro de los momentos también, como has comentado, importante, el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planas, que va a recibir ese nombramiento, ¿no?, de mayordomo de honor del Paso Blanco. Era una noticia que se la trasladabais hace bien poquito y me imagino que él ilusionado también, ¿no?, con ese nombramiento.
Pues sí, estaba muy ilusionado. Fuimos, lógicamente, antes de proponerlo a la Junta Directiva y a la Asamblea, se le preguntó, fuimos a hablar con él, nos atendió y se lo propusimos. La verdad que le hizo muchísima ilusión. Al final tú tienes que pensar que él, parte muy importante de toda su vida sacerdotal ha sido en Lorca. Él fue vicario de Lorca y ha tenido muchísima vinculación con Lorca. Yo creo que tiene un vínculo especial con todo Lorca y con el Paso Blanco, como siempre. Ha estado participando en todas nuestras grandes hasta acontecimientos. Yo le recordaba que él, cuando se coronó la Virgen, hace ya 27 años, que entonces él era el vicario, fue quien ayudó a poner la corona a la Virgen. Y 25 años después fue él que presidió la misa del 25 aniversario de la coronación. O sea que yo creo que tiene muchísimo cariño a Lorca y Lorca le debe muchísimo a nuestro obispo. Por eso, y el Paso Blanco ha querido pues homenajearlo y darle esta distinción tan importante para el Paso Blanco, porque lo estábamos recordando, creemos que es de las pocas personas que tiene esta distinción, que va a tener esta distinción, que es la de mayordomo de honor del Paso Blanco.
Pues recuerden, 10, 11 y 12 de septiembre, es decir, la próxima semana, serán los días donde la titular del Paso Blanco, la Virgen de la Amargura, protagonista, y más cerca que nunca estará de todos los lorquinos, de todos los blancos y de todos los ciudadanos y también los turistas interesados que quieran pues acercarse a ella, a ese besamanos que organiza el Paso Blanco. Presidente Ramón Mateos, muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y de nuevo invito a todos los lorquinos, a todos los visitantes a disfrutar de este acontecimiento, de estos días tan especiales para el Paso Blanco y para Lorca.
Bueno, pues enhorabuena, evidentemente, a Monseñor Lorca Planes por haber sido nombrado mayordomo de honor del Paso Blanco de una de las ciudades favoritas de nuestro obispo, que es Lorca, lógicamente. Nosotros estamos a punto de llegar a la 1:50, pero antes les tengo que dar varias noticias. La primera tiene que ver con un suceso y es que tres hombres han sido detenidos por la Guardia Civil en la región de Murcia por la presunta autoría de delitos de robo con fuerza, hurto y uso fraudulento de tarjeta de crédito en el municipio de Abarán. La investigación, ¿cómo comenzó? Bueno, pues cuando los agentes fueron alertados de un robo cometido en un supermercado de dicho municipio. Cuando llegaron al establecimiento, descubrieron que la persiana del local había sido forzada, así como también la caja registradora. Investigadores de la Benemérita realizaron una minuciosa inspección técnico-ocular y pudieron ver imágenes de las cámaras de videovigilancia, tanto en el local como en establecimientos próximos. Y allí detectaron la presencia de tres hombres sobre los que se centró, como decimos, esta investigación. Además, descubrieron que uno de los presuntos autores del delito iba en silla de ruedas y tenía, al parecer, una pierna escayolada. Bueno, pues ahí está ese suceso y, desde luego, como siempre decimos, nuestra enhorabuena a las fuerzas de seguridad del Estado por llevar a cabo este tipo de actuaciones. Y también sepan que ha muerto una bañista en una playa de Puerto de Mazarrón. La mujer, de mediana edad, fue rescatada del agua inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. Como decimos, ha sido hoy, esta mañana, cuando ha ocurrido este suceso. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvarle la vida. La llamada se recibió al filo de las 9:20 de la mañana y se movilizaron patrullas de la policía local, socorristas sanitarios también de Protección Civil, del propio Ayuntamiento de Mazarrón y una unidad móvil de emergencias de la Gerencia de Urgencia del 061. Como decimos, por desgracia, el esfuerzo de todos, bueno, pues fue en vano porque esta mujer falleció. Y siempre se lo decimos, y ahora que ha terminado el verano, está terminando también, por favor, mucha precaución cuando usted se meta en el agua, en el mar. En segundos, llegamos a la 1:10, estás en la mejor compañía, aquí ya lo sabes, en la mañana de la cadena COPE. Segundos pasan de la 1:10 y vamos a acercarnos hasta Oblatas, Murcia, porque esta mañana la consejera de Política Social, Familia y Igualdad, Conchita Ruiz, ha visitado los recursos de atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual que gestiona precisamente Oblatas. Y tenemos, creo que al otro lado del teléfono, a una de las máximas representantes de Oblatas, a Ángela López. Lo primero, saludarla. Señora López, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy buenos días, encantados de hablar con usted. Hoy han tenido una visita de excepción, ¿no? Cuéntenos un poquito qué ha ocurrido en esa visita. ¿Qué le han mostrado a la consejera?
Pues nada, teníamos especial interés en que la consejera acudiera a nuestras instalaciones, un poquito para compartir con ella todo lo que aquí vivimos cada día, el trabajo que realizamos en el acompañamiento a la mujer que se encuentra en contextos de prostitución.
Uh-huh. ¿Cuántas mujeres son atendidas ahora mismo en Oblatas, Murcia?
Pues mira, en lo que llevamos del 2024 hemos atendido alrededor de 400 mujeres y en el 2023 atendimos a unas 700.
O sea que estamos hablando de un número importante de mujeres, ¿no?
Un número importante, exactamente. Es una realidad que... pues que siempre ha existido y que, por desgracia, cada vez aumenta más, que la pandemia lo acentuó todo y, bueno, pues que hoy en día estos recursos son imprescindibles y necesarios para al acompañamiento a estas mujeres, para darles una atención integral, individualizada, pues donde se le pueda dar a través de la formación una posible inserción en el mundo laboral.
Ya prácticamente la última pregunta que quería trasladar. ¿Qué tiene que hacer una mujer en esta situación para acudir a Oblatas?
Pues mira, Oblatas está, la sede principal está en Murcia capital, muy cerquita de la Universidad de la Merced. Pues puede dirigirse allí a nuestras instalaciones, puede dirigirse a cualquier UTS, centro de salud, hospital, que la van a derivar a Oblatas. O puede llamarnos a los teléfonos que están anunciados en las redes sociales. El número de teléfono de Oblatas puede estar accesible desde muchos sitios. No es difícil contactar con Oblatas.
Pues muchísimas gracias. Y sobre todo enhorabuena por esa gran labor que ustedes realizan. Ángela López, máxima responsable de Oblatas Murcia. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y Y aunque habitualmente hablamos del tiempo los viernes, tenemos que hablar este miércoles porque ayer cayó bastante agua en la zona del altiplano, en Jumilla, en Yecla, también en Murcia llovió de madrugada. Y hoy estamos en aviso amarillo desde mediodía hasta la madrugada de mañana. Además, prácticamente un aviso que abarca casi toda la región. Para saber si esto va a continuar, si estas lluvias van a acompañarnos otros días, ¿quién mejor que uno de los portavoces de la EMET? Luis Bañón, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, hoy desde luego es un día pasado por agua, eso para empezar, ¿no?
Bueno, es una situación realmente de elevada inestabilidad. No son precipitaciones generalizadas que vayan a estar presentes todo el día en toda la región, pero ocasionalmente están surgiendo tormentas en un caldo inestable con bastante humedad y, digamos, la borrasca, aunque están, el núcleo de la borrasca está lejos, pero se está, digamos, generando una atmósfera favorable a que cualquier encuentro de vientos, cualquier caldeo, pues desencadene pues la formación de chubascos y tormentas, que es lo que ha estado ocurriendo estas últimas horas. Ya anoche se formó una supercélula, una célula de elevado nivel de organización en la zona de al oeste de allí, y se fue desplazando hacia Jumilla, donde dejó casi 70 litros, de los cuales pues casi 50 cayeron en una hora. Y luego durante la madrugada pues también se produjeron algunas tormentas muy al norte del Mar Menor, casi en San Pedro del Pinatar, donde también dejó pues de 15 a 20 litros, y durante la noche, pues como comentabas, pues se han generado algunos chubascos, precipitaciones, y ahora pues la situación está un poco más tranquila, pero es una calma tensa porque se prevé en estas próximas horas pues que la situación, al menos la inestabilidad, continúe, hasta ahí que se hayan activado avisos. En cualquier caso, más allá de la activación de avisos, hay que estar muy atentos a la actualización, porque en cualquier momento este tipo de situaciones no son fáciles de predecir, y no se descarta que en algún momento haya que ampliar las zonas de aviso o subir el nivel de aviso en algunas de ellas. O durante gran parte del día, en algunas zonas apenas habrá precipitación, pero eso es un poco la incertidumbre asociada a este tipo de situaciones.
Y mirando ya mañana, jueves y viernes, ¿cómo se presenta el tema?
Bueno, pues la situación para mañana, digamos que es una situación un poco de transición. Ya quizás habrá que esperar a ver si la noche de próxima madrugada pasa más o menos tranquila, porque se prevén a últimas horas del día, muy a últimas horas del día, pues posibilidad de algunos chubascos, tormentas de cierta entidad. Pero ya durante la mañana, durante gran parte del día, pues habrá precipitaciones en el entorno de la región. Serán precipitaciones de forma intermitente, algún chubasco que pueda ser algo más intenso. Pero en general, mañana sí puede ser un día más de lluvia un poquito más generalizada. Y para los próximos días, pues hay una borrasca sobre las Islas Británicas que se convierte en dana, baja al Cantábrico y afectaría principalmente al extremo norte peninsular. Nosotros quedaríamos en una zona así un poco más de transición, sin descartar alguna precipitación débil, pero en general quedaríamos un poco aparte de la zona más, o alejada de las zonas más inestables. Entonces, en resumen, hoy es un día delicado, habrá que estar muy atento. La inestabilidad se extendería hasta la madrugada de mañana jueves, y luego durante el jueves, pues en general, pues chubascos intermitentes, sí puede ser un poco un día más de mucha nubosidad y posibilidad de chubascos intermitentes, a lo mejor no tan intensos, y poco a poco la situación de cara a últimas horas del jueves, del viernes, pues entraríamos en un periodo de transición a la espera de la siguiente situación.
Y ya está, sí que es la última. Hemos hablado de las lluvias, parece ser que el fin de semana nos van a dar un pequeño respiro, pero en cuanto a temperaturas, ¿van a bajar? ¿Estas lluvias van a traer bajadas de temperaturas o no?
Pues en general sí, las temperaturas van a bajar, sobre todo lo que son las temperaturas diurnas, hoy bajan considerablemente en zonas del sur de la región. Mañana el descenso será generalizado porque será un día con mucha nubosidad, precipitaciones intermitentes, y eso hará que las temperaturas máximas desciendan. Las noches no, todo lo contrario, la noche con todos los cielos cubiertos pues hará que no haga fresco por la noche, pero durante el día los que los cubiertos o muy nubosos harán que las temperaturas máximas no asciendan. Y luego, más allá, ese descenso de temperaturas que tendremos mañana, pues lógicamente de cara al viernes pues subirán las temperaturas, y de cara al fin de semana pues seguirá un poco el ascenso, y el domingo, con vientos de poniente, pues posiblemente tengamos un ascenso, especialmente en las zonas más costeras, muy marcado, y un descenso en zonas del noroeste. Pero bueno, eso ya habrá que ir viéndolo poco a poco.
Pues Luis Bañón, portavoz de la EMET, gracias por estar con nosotros. Creo que hoy era un día importante para tener el balance del tiempo aquí en la mañana de la cadena COPE, y estaremos muy pendientes de lo que ocurra esta tarde, sobre todo con muchísima precaución. Un abrazo fuerte.
Nada, un saludo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Me encuentro en el centro de Barcelona, en concreto en el cruce entre Paseo de Gracia y la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Barcelona es la ciudad turística por antonomasia y nos hemos venido aquí para estudiar este fenómeno de la turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo. Esta es la única ciudad que ha tenido una alcaldesa abiertamente enfrentada al modelo económico que representa el turismo. Hablamos de Ada Colau, que acaba de anunciar su marcha de la primera línea política y entregará el acta de concejal, pero que gobernó durante dos mandatos, es decir, que sus tesis encontraron aquí un amplio respaldo entre los barceloneses. Ahora el alcalde Colboni tiene el reto de reforzar el atractivo turístico de Barcelona frente a los brotes de turismofobia que siguen cundiendo por la ciudad. Este verano, sin ir más lejos, igual lo recuerdas, hemos visto imágenes de terrazas hostigadas por activistas. No vamos a descubrir ahora la importancia del turismo para nuestra economía. Representa el 13% de la riqueza nacional. Y esta temporada ha batido récords. 53 millones de personas han visitado España en los 7 primeros meses del año. Ya serán más. Los turistas extranjeros se han gastado unos 15.500 millones de euros, o sea, un 12% más que hace un año. La industria turística no solo ha recuperado los niveles previos a la pandemia, sino que los está superando. Y ante la realidad pujante de estos datos, alguien puede preguntarse, ¿y cuál es el problema? Pero claro, fijarse exclusivamente en la dimensión económica del turismo no agota la complejidad de este fenómeno. Por ejemplo, si eres vecino de una zona muy turística, pues seguro que se te ocurren argumentos basados en la experiencia para justificar quizá no la turismofobia, pero sí un cierto control. Y si te preocupa el cuidado de los espacios históricos o naturales, pues también. Y no digamos ya si vives o aspiras a vivir en una zona tensionada por la proliferación de viviendas de uso turístico. De todo eso vamos a hablar en este programa. Y esto, ojo, no es o no debería ser un problema de izquierdas en contra del turismo y de derechas a favor del turismo. Primero porque alcaldes del PP, como el de Madrid o el de Sevilla, ya plantean medidas de control. Almeida ha congelado, por ejemplo, la concesión de licencias para pisos turísticos, o el Ayuntamiento de Sevilla hace poco planteó cobrar una tasa por visitar la muy concurrida Plaza de España. Ascender al Teide o navegar a las Cíes también son ya actividades restringidas si la tendencia continúa. Pero es que se trata también de proteger la economía, porque si el modelo muere de éxito y la saturación termina por afear el atractivo de nuestro país, los turistas dejarán de venir. La turismofobia crece en la misma medida en que crece el turismo. Pero si hay un país que debería estar preparado para hacer evolucionar el modelo turístico de forma que se pueda conciliar la economía y la convivencia, ese es el nuestro. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora, que te cuento con la ayuda de Pilar Cisneros, que está en Málaga. Adelante, Pilar.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Pues sí, en Málaga, en plena calle Larios, con 29 grados de temperatura, pero una brisa que llega del mar que hace que se soporte muy bien a esta hora, y una calle Larios, ya te lo aviso, llena de gente a rebosar, una auténtica marea de personas que suben y bajan y con quien luego pues hablaremos y descubriremos hasta qué punto es posible esa convivencia, como decías, entre turistas y los vecinos de toda la vida. Y sí, hay más noticias, como que a esta hora el Supremo acoge el acto por el que Isabel Perelló toma posesión de su cargo como nueva presidenta del Tribunal, además del Consejo General del Poder Judicial, un acto que llega tras haber prometido su nuevo puesto ante el Rey esta mañana en el Palacio de la Zarzuela. Y seguimos sumando la llegada de pateras a nuestras costas. 33 personas han llegado en dos a Baleares, 32 en otra patera a Canarias y 24 a Alicante. Otros 9 lo han hecho a bordo de una narcolancha a las costas de Cádiz. En Ucrania, el gobierno de Zelensky acomete el mayor cambio en su gobierno desde el inicio de la invasión rusa. Al menos 4 ministros, entre ellos el de Exteriores, han presentado su dimisión. Entre tanto, el ejército ruso sigue avanzando sobre la región de Donetsk. Y el Papa Francisco mantiene a esta hora en Yakarta, Indonesia, un encuentro con obispos y sacerdotes en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Es el tercer día del largo viaje que el pontífice ha iniciado y que durante 13 días le llevará hasta 4 países de 2 continentes. Y este mediodía ha tenido lugar en Madrid la toma de posesión de Antonio Allende como nuevo rector de la Universidad Pontificia de Comillas. Al acto presidido por el prepósito general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha asistido también el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
Y en los deportes estamos pendientes de la declaración de Rafa Mir en los tribunales, José Luis Corrochano.
Buenas tardes, Bustos. El delantero del Valencia, Rafa Mir, acusado de presunto delito de agresión sexual contra una mujer de 25 años, ha abandonado ya el calabozo y estamos pendientes de su llegada a los juzgados. Estamos en Llíria, Rafa Villarejo.
Eso es, a las 10:15 ha salido de la comandancia en el barrio de Patrais de Valencia. Todavía no ha llegado aquí al juzgado de instrucción número 8 de Llíria. Fuentes de la Guardia Civil nos dicen que primero ha pasado por su domicilio particular en la localidad de Bétera, a unos 10 kilómetros de esta ciudad de Llíria. Le espera la jueza para tomar declaración al futbolista de Valencia, que hoy ha pasado su segunda noche en el calabozo tras ser detenido el pasado lunes, acusado de una agresión sexual en la que también está detenido un amigo de el jugador.
Y se está celebrando una reunión entre la Liga y la Federación. Entre los puntos a tratar destaca el conflicto de los entrenadores con los impagos por despido, Javi Gómez.
Desde las 10:30 llevan reunidos en Las Rozas, reunión ordinaria con el presidente de la Liga, Javier Tebas, el secretario de la Federación, Álvaro de Miguel, y David Gutiérrez, en representación de los entrenadores, a tratar el tema avanzado ayer por Arancha Rodríguez de los finiquitos de los entrenadores y el convenio entre Liga y Federación. Siguen dentro de las instalaciones, como digo, 2 horas y media de reunión que aún no ha finalizado.
Y apuntamos en los Juegos Paralímpicos, hemos sumado 2 medallas de oro en ciclismo, Ricardo Ten y Sergio Garrote.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y nos vamos a ir de etapa hoy sí con la presencia, no a través del teléfono, sino aquí en el estudio de nuestro querido chef y cocinero Juan Antonio Pellicer, que nos ha traído, ya me está llegando a mí el olor, a huevo cocido, a ese maravilloso atún. Nos ha traído una ensalada murciana, pero como tiene que presentarse, viendo los diferentes ingredientes con ese color amarillo, rojo, también verde, y una auténtica delicia, una auténtica delicia. Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues muy bien, aquí estamos ya.
Te vi haciendo gestos, pero no sé.
No, bueno, ahora te lo comentaré. Uh-huh. Bueno, es una típica ensalada murciana. Ahora es la época que las abuelas, me acuerdo yo, en la huerta, la gente que plantaba tomates, a partir de septiembre, final de agosto, nos dedicamos a hacer la conserva. Es decir,
qué rico.
A pelar tomates y rellenar botes o rellenar botellas de tomate para luego tener tomate todo el año. Actualmente tenemos tomate todo el año, pero hace 40 años...
No lo teníamos.
No, solamente era por temporada. Uh-huh. Y es una ensalada pues con ingredientes muy sencillos que siempre tenían las amas de casa. Puede ser tomate, la lata de atún, una cebolla tierna, huevo duro, tapenas y luego unas aceitunas de cuquillo.
La verdad, pero son productos de primera calidad, porque el huevo, fíjate qué color amarillo tiene.
Bueno, el huevo es de primera calidad porque lo he cogido esta mañana, de gallinero.
Por eso digo, se nota que son huevos de corral sí. Y caseros.
Sí, esta mañana he cogido unos cuantos huevos, lo he cocido y son... Además son pequeñitos porque las gallinas son nuevas y ahora mismo están poniendo los huevos de un tamaño pequeñito, pero son de calidad. ¿Y sí, tiene... no sé, pues si pusieron esta mañana y ayer, pues 12 horas como mucho.
12 horas como mucho, una pinta impresionante. La base, el tomate, ¿cómo somos elabora?
Vamos a ver, es un tomate de conserva. Yo lo compro, siempre busco un tomate de calidad. Y a mí lo que me gusta es el tomate, abrirlo, quitarle lo que es la parte más verde, que es donde va el racimo, y lo pongo en un escurridor para quitarle todo el agua.
Sí.
Lo dejo secar ahí una hora, que pierda todo el agua. Y luego, a mí la ensalada me gusta hacerla por capas. Es decir, pongo una capa de tomate, después le pongo la cebolla cortada en juliana, que la cebolla lo que hago es cortarla en juliana y ponerla en agua con sal y hielo.
Ajá.
Para que pierda un poco la fuerza de la cebolla. También la escurro. Utilizo un buen atún. Me gusta el atún en tacos, no un atún desmigado. Los huevos... He utilizado unas tápenas mini, que me gusta utilizar este tipo de tápenas. Son chiquititas, o si no tengo esas tápenas, pues pongo unos alcaparrones o tápenas más grandes, y luego las aceitunas de cuquillo.
¡Qué maravilla!
Un buen aceite de oliva.
Eso es fundamental, eso sí también es fundamental, para darle ese sabor.
Y un poquito de sal, un poquito de salmardo y un buen aceite de oliva, porque luego a mí lo que me gusta sopar es aceite y un poco de jugo. Lo que no me gusta en la ensalada... Sopar agua.
Sí, es verdad, que te la ponen y notas el rojo del tomate por un lado y el blanquecino ese del agua,
el
transparente.
Lo que sopa es agua, no es aceite. Entonces de aquí lo que quiero es sopar un buen aceite de oliva.
Pues tiene una pinta exquisita. ¿Tiempo en que lo has elaborado y de dificultad?
Pues mira, 12 minutos los huevos, cocer los huevos, mientras que están cociéndose los huevos. Corto el tomate, lo dejo secar, ahí escurrir a 12 minutos, le pongo un papel encima absorbente. Nada, medio minuto cortar la cebolla en juliana y ya está. Luego el montaje es 2 minutos.
Si ustedes, fíjense, se lo voy a contar yo, porque yo cuento casi todo a los oyentes. Cuando llega aquí, ¿cómo elabora el pedi y los platos? Hace con pinzas, como los cirujanos, vas colocando los productos. Es impresionante, es un trabajo de chinos. Yo no me vería capaz incluso de ir colocando poco a poco las cosas.
Bueno, ¿sí? Al final es lo que tenemos que tener... Un poco de, como dicen en los medios, seguridad e higiene. Y esto que te arme, no los alimentos, en fin. Entonces, aparte de lavarte muy bien las manos cada vez que cocinas y trabajas en la cocina, es ser limpio y curioso. Es decir, a mí me gusta siempre cuando cocino es cocinar y limpiar. Es decir, no amontonar la suciedad.
Eso también lo he aprendido yo viendo muchos concursos en televisión, que los grandes cocineros, a los que aspiran a hacerlo, lo primero que les dicen es que no dejen la cocina tan sucia, que claro, eso no lo hace un buen cocinero.
Ser ordenado. Entonces, al final, pues sí, utilizo pinza, utilizo espátula, mejor que estar con las manos.
Uh-huh.
Si trabajas con las manos un cocinero, tiene que trabajar. Y muchas veces pues se utiliza guantes, igual que un cirujano. Pero los guantes que lo utilizas tienes que cambiarte continuamente, no vale...
Hombre, lo mismo ya tampoco, eso ya olería bastante, ¿no? Pues el plato está exquisito, ya los compañeros de redacción ya están con los tenedores, aquí va a haber para todos, pero enhorabuena porque es una ensalada murciana como tiene que ser. Como tú decías al principio, resumimos, viendo los productos, no mezclados, bien escurrido todo, y con ese aceite de oliva para luego sopar, como decimos aquí.
Siempre han dicho el sopete de la ensalada murciana. Pero cuando vas a muchos sitios, restaurantes o sitios, ves que lo que sopa es agua.
Sí. Se queda el tomate, que no es un tomate bueno de conserva.
Pues se utiliza también pues un atún desmigado, lo mezclan todo, y lo que ves es, como digo yo, un puré más que una ensalada murciana.
Pues enhorabuena, Peñi. La semana que viene te espero ya a partir de ahora. Las vacaciones bien, ¿no?
Bien, pues cocinando y haciendo cositas.
Lo que te gusta, hombre.
Lo que me gusta.
Eres el hombre más feliz de Murcia. O sea que... Sí. Nosotros, cuando pasan 13 minutos de la una, vamos a dar paso, como no, todo vuelve a la normalidad, al psicólogo de guardia que está con nuestra querida Maite Fernández hoy para hablar de eso tan difícil que es recuperar las rutinas en la vuelta al cole. Maite, cuéntanos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Haro.
Y nos van preocupando menos las cosas cuando nos vamos ocupando de ellas, y evidentemente hay muchísimas que nos preocupan en este mes de septiembre. Vuelve el cole para los pequeños, vuelven las rutinas para los mayores, y oye, aunque es lo de siempre y que la vida es un poquito un bucle, pues tenemos que intentar llevarlo lo mejor posible. Javier de Haro lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayudo a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas como la inteligencia emocional, la comunicación o resolución de conflictos como los que tenemos ahora. El volver a las rutinas. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, volver a las rutinas parece fácil porque es lo que hacemos siempre, pero hay en ocasiones que cuesta, y a los peques les va a costar seguro.
Totalmente. Bueno, a los peques les cuesta a todos. Pero sobre todo hay dos grandes grupos que les cuesta un poquito más, que son aquellos peques pues que van a empezar en el colegio de los mayores por la incertidumbre, por el no saber dónde estoy, qué hago, mucho cambio. Y luego también aquellos alumnos, aquellos niños que el curso anterior tuvieron malas experiencias a nivel académico, a nivel social, pues porque la expectativa es negativa. Con esos dos grupos tenemos que centrarnos mucho en ayudarles. Con los demás, con un poquito basta.
Bueno, pues vamos a hablar primero de los peques, aunque luego te voy a preguntar por los mayores. ¿Cómo tenemos que hacer para ayudar a que ese día que se vuelve al cole sea lo menos traumático posible?
Pues primero, no centrarnos en ese día. Hay que centrarse en un par de días antes. Es súper importante y está demostrado que a nivel fisiológico, pues la hora de sueño ha cambiado, han dormido otras horas, por eso es muy importante volver a recuperar esos hábitos. Cuando hablamos de hábitos, la gente enseguida piensa en responsabilidades, pero nos centramos sobre todo en aquellos que tienen que ver con las necesidades básicas. El descanso es súper importante, así que ir retomando esas horas de sueño necesarias son fundamentales. Y luego también es muy importante, sobre todo en el caso de los peques, que nos vayamos familiarizando, pues conociendo el cole, implicándoles en la compra de material para que estén más motivados. Si podemos también ya empezar pues a quedar con los amiguitos, es más fácil entrar en un sitio cuando tú conoces gente que cuando no conoces nadie. Por eso es muy importante, como te digo, que no nos centremos en el día X, sino que ya empecemos, pues ahora, empecemos desde ya.
Que algunos no se acordarán ni de coger el boli, porque es verdad que hay niños muy aplicados, porque los padres lo han hecho durante el verano, pero otros no han cogido un boli ni un libro durante todo este periodo estival.
Claro, claro. Eso es verdad que afecta. De hecho, a mi hijo el otro día yo le preguntaba por la letra O y me escribía la U. Pero eso, es decir, ese hábito lo van a volver a retomar, eso no es un problema. Si ellos están descansados, si hemos les hemos ayudado a que tengan esas rutinas que les van a permitir pues estar más tiempo concentrados, más tiempo, pues esa parte académica la van a volver a adquirir. Lo importante es que ellos lleguen motivados y contentos, que ellos estén felices. Un niño que está feliz y que se siente seguro es mucho más fácil que luego recupere y aprenda pues como toca.
Imagino que, bueno, pues dentro de todos los niños, y que cada uno es un mundo y que algunos se llegarán y se adaptarán muy rápido, Javier, los que empiezan un curso nuevo, un ciclo nuevo, o los más chiquitines, ahí se tienen que preparar casi más los padres que los hijos, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho muchas veces los padres tenemos que cambiar el chip. Me explico, cuando pasa esto, y sobre todo cuando un niño es nuevo, tenemos que pensar en nosotros cuando empezamos en un trabajo nuevo, por ejemplo, y lo importante que es el sentido de pertenencia, el encajar bien. Muchas veces cuando empieza el cole es como que de golpe queremos, venga, vamos a volver a estudiar un montón y vamos a hacer un montón de actividades y vamos a hacer escolares. Es muy importante que todo esto sea progresivo, me explico. Sobre todo ahora, para un niño de 3-4 años hay tiempo para todo, y hay tiempo también para ir al parque, para jugar. Por eso es muy importante que este cambio, pues obviamente empiecen a ir al colegio, es un cambio importante, pero que no perdamos el poder disfrutar, el poder salir con ellos, tiene que haber equilibrio.
Tenemos que ir encontrando, bueno, pues lo que en casi todo lo que hablamos en este ratito de radio, pues el encontrar ese modo de compatibilizarlo todo, que se dice muy fácil y a veces no es tan sencillo. Nos hablabas de los niños, bueno, pues que ya llegan con algún recelo porque no tuvieron un curso fácil el año anterior. Con ellos hay que trabajar un poquito más, ¿no?, para que encuentren el camino, bueno, pues un poquito más alegre.
Claro, con estos niños es muy importante. Es decir, cuando has tenido más experiencias a nivel académico o a nivel social, porque no te has sentido integrado, por el motivo que sea, es normal que a nivel de autoestima puedas estar bajo. Por eso es muy importante potenciar el vínculo siempre, pues intentar fomentar pues que se relacione con algún amiguito, invitarle a casa, salir de casa, apuntarlo a alguna extraescolar. Pero alguna extraescolar, incluso aunque le haya ido mal el año académico, muchas veces nos centramos en apuntarles a matemáticas, a inglés, para que recuperen nota. Un niño que está mal de autoestima, es súper importante que le apuntemos a algo que le haga ilusión, que por lo menos tenga su parcela, que recupere esa autoestima, por así decirlo. Por eso yo creo que con estos niños que han tenido un año malo, el trabajo a hacer sobre todo es recuperar esa parte de autoestima y esa parte afectiva. Y si lo hacemos, vamos a ver que esa parte académica va a ser mucho más fácil que la recuperen.
Al final hay que ir dándole normalidad a lo que es la vuelta, como decimos, a las rutinas. Aunque a veces, Javier, lo decimos muy fácil con los niños. Oye, que toca volver, que habéis tenido 3 meses casi de vacaciones. Como le decimos, mal hecho a los profesores, que al final, bueno, pues no son esos 3 meses de libertad como pensamos. Pero a veces nos cuesta a los mayores. Tenemos que ir recuperando poco a poco la normalidad, porque si no se nos viene arriba como si fuera la cuesta de enero, pero septiembre.
Totalmente, y de hecho los mayores lo que hacemos muchas veces es automáticamente queremos cambiar el chip y nos ponemos una expectativa muy alta de todo lo que tenemos que hacer. Por eso es muy bueno la norma del 80%, que es por una expectativa del 80%, es decir, la casa no tiene que estar al 100%. Es normal que la primera semana tú no puedas llegar al 100% en el trabajo, es decir, tenemos también que ser un poquito comprensivos con nosotros. Eso no quiere decir que no hagamos nada, pero es muy bueno que vayamos dándonos un tiempo, dándonos un margen y empezar a caminar para que podamos llegar al objetivo, por así decirlo.
Evidentemente, bueno, pues ese 80% hay que motivarlo, porque como tú decías, si lo vamos dejando un poquito para la semana que viene, al final lo único que hacemos es recordar las contraseñas y comenzar a trabajar. Totalmente. Pero bueno, pues hay que, como decías, bueno, pues compatibilizar trabajo, la vida con los niños y la vida personal, que además en nuestra región todavía tenemos tiempo para disfrutar de actividades, del aire libre, de las playas. O sea que hay que encontrar la fórmula perfecta para disfrutar de todo, y así se sufre menos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es muy importante eso, que tengamos nuestras pequeñas ilusiones, que tengamos nuestros... Y muchas veces pues es imposible que estemos de vacaciones todo el año. Pero si tú sabes que tras una semana dura vas a tener tu media horita para ir a tomar algo con un amigo, tu rato de gimnasio para desconectar, por eso es muy importante que también agendemos estos momentos, que al final nos van a hacer recargar las pilas y hacer que afrontemos esa vuelta a la rutina, esa vuelta al curso escolar, por así decirlo, con mejor predisposición.
Y muchas dosis de paciencia, que vamos a estar todos más nerviosos, sí. Los peques y los mayores. Nos pone muy tranquilo hablar contigo cada semana, así es que la próxima seguimos. Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias, muy buena semana.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablábamos hace algunos minutos con nuestro querido José Antonio Pellicer, Pellín, sobre esa ensalada murciana. Pues vamos a seguir hablando de gastronomía, porque esta mañana se ha presentado el cartel de la cuarta edición de Sabe a Murcia. Ahí ha estado la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López Briones, que realmente nos va a contar pues todo lo que nos va a traer esta nueva edición. Lo primero es saludarla. Sofía, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Encantados de hablar de temas tan interesantes y tan jugosos como Sabe a Murcia. ¿Qué vamos a poder ver en esta cuarta edición y, sobre todo, cómo es ese cartel?
Bueno, pues esta nueva edición, la verdad es que continúa con la tradición ya de este concurso. Este nuevo cartel pues desvela realmente lo que es la receta estrella con la que van a tener que competir todos estos cocineros, que pueden ser tanto amateur como profesional, que son las albóndigas de bacalao.
¡Oh, qué ricas!
Un plato muy murciano y que, aunque se toma sobre todo en Cuaresma, no tenemos que ceñirnos solo a esa época. Así que, bueno, pues lo tendremos el 21 y 22 de septiembre.
¿Se va a celebrar en dónde?
pues en lo que es la antigua Plaza de la Paja, al lado del Paseo Fotógrafo Verdú en el barrio del Carmen, como en otras ocasiones. En concreto va a ser el sábado 21 de septiembre y el domingo 22 de septiembre, siendo el primer día la semifinal y el segundo día la gran final, en horario de mañana a partir de las 11.
¿Quiénes participan? ¿Son realmente ya cocineros consolidados o es gente que le guste la cocina? ¿Quién puede participar?
Pues precisamente los organizadores, una de las cosas que han dejado muy claras es que puede participar cualquier persona mayor de edad y que tenga en vigor el carnet de manipulador de alimentos. Esto se hace, pues bueno, para fomentar no solo una sana competitividad entre a lo mejor cocineros ya consolidados y gente pues que realmente ama la cocina y le gustaría probarse y optar a alguno de estos premios. No olvidemos que además la gastronomía también es cultura, es un acervo cultural que tenemos en Murcia y que quien más y quien menos en sus casas, en las ollas de sus abuelas, de sus madres o cada uno haciendo sus pinitos, pues también conserva estas tradiciones que, como he dicho, también la gastronomía es cultura.
Totalmente de acuerdo. Además, ojo, siempre lo dice el director del ITREN, del Instituto de Turismo, Juan Antonio Martínez, siempre es importantísimo para el turista, lo coloca en primer lugar o en segundo la gastronomía de una región en este caso, ¿eh?
Sí, bueno, y en la región en general y en la ciudad de Murcia en particular tenemos una gastronomía rica que, bueno, creo que el mejor ejemplo de ello es que ya llevamos 4 concursos de Sabia Murcia y no acabamos más de empezar a vislumbrar algunos de los platos tradicionales murcianos. También, además, este concurso, otra cosa de las que tiene es que cuenta con una madrina de excepción y también un jurado, pues que hay que tenerlo muy en cuenta, porque también se ha anunciado que María Egea Fructuosa, o que va a ser la madrina de honor, que es la propietaria del restaurante Frases. Y además, pues vamos a tener personas de la talla como Juan Guillamón, Conchi Marín, Nuria Hernández Lax o Juan Antonio García Gil en el jurado, es decir, un jurado de chefs profesionales y de renombre.
Pues ya lo saben, cuarta edición de Sabe a Murcia, hoy se ha presentado el cartel y vamos a recordar qué días vamos a poder ver esos concursantes semifinales, final.
Pues el 21 y 22 de septiembre en la Plaza de la Paja del barrio del Carmen. Y además también me gustaría añadir que nosotros desde el Ayuntamiento de Murcia, como no podía ser de otra manera, no solo tenemos el placer, sino también el deber de seguir fomentando este tipo de actividades que hacen que se conserve la identidad murciana.
Totalmente de acuerdo. Sofía López Briones, gracias y enhorabuena por esta edición. De verdad, muchas gracias. Nosotros ahora hablamos de otro cartel, porque también hoy se ha presentado el cartel de la Feria del Libro y también la nueva identidad corporativa. Y tengo ahora mismo en directo, cuando son la 1 y 26 minutos, a Jesús Boluda del Toro, que es director de esta Feria del Libro. Señor Boluda del Toro, ¿qué tal estamos? Buenas.
Muy buenas, muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, realmente cuéntenos un poquito cómo es ese cartel de la Feria del Libro.
Pues mira, el cartel, como bien decías, hemos presentado la nueva identidad visual de la Feria del Libro. Y empiezo por ella, si quieres, porque como una me lleva a la otra.
Sí, pues sí.
A ver, nosotros hemos hecho este año, hemos dado un pasito adelante. Al final tenemos una feria que, bueno, que volvemos a tener 80 expositores, volvemos a llenar el Paseo Alfonso X de casetas. Y nos hemos centrado en eso, en que la imagen corporativa, nuestra nueva identidad comparativa sea eso, sea la caseta. Es decir, cuando tú ves el logo nuevo, verás que es una caseta en la que en la parte de arriba, como si fuese el toldo de la caseta, pone la Feria Bonica, que es nuestro leitmotiv. Uh-huh. En el centro verás que pone feria y que la palabra feria está sustentada por libros que están debajo de ella. Y la parte de abajo pone el libro Murcia y que era, cuando tú ves el logo, sabes que es una caseta, que al final es eso, es el punto de encuentro, es el lugar donde se cita el libro, el librero, el lector, el autor, la editorial. Es ese elemento que junto al libro más nos define como feria del libro. Es el alma de la feria y creo que era la imagen que teníamos que tener.
Estoy completamente de acuerdo. Esa caseta es la referencia cuando uno pasea, lógicamente, por Alfonso X el Sabio. Por cierto, ¿fechas ya de esa Feria del Libro para recordarlo?
Claro que sí. La Feria del Libro va a ser este año del 4 al 13 de octubre y estaremos, como bien decimos, en el Paseo de Alfonso X, desde los pies de la estatua de Alfonso hasta la Plaza Santo Domingo. Ocupamos todo Alfonso X con 80 casetas de expositores venidos de todas partes de España, porque tenemos, por suerte, tenemos muy buen cartel a nivel nacional,
y la gente quiere venir a la Feria del Libro a exponer, a traer sus libros, a traer sus autores. En fin, muy bien, muy contentos.
La última ya, ¿el perfil de las personas que visitan esta feria ha cambiado con el tiempo? Es decir, ¿siempre se ha tenido un perfil de persona más bien, hombre, mucha gente puede pensar mayor, cultivada ya, que haya leído mucho? ¿Hay jóvenes también que se acercan mucho a la Feria del Libro?
Pues mira, pasa una cosa, y es que nosotros, nuestro objetivo es que te guste el libro que te guste el tipo de género que te guste, tengas cabida dentro de la Feria del Libro de Murcia. Entonces siempre hemos traído un poquito de cada cosa, un poquito de novela histórica, novela negra, novela juvenil, novela romántica, que ahora mismo está muy pujante. Y lo que sí que me da cuenta, y esto ya es una lectura mía personal, es que el público juvenil es mucho y muy fiel. El año pasado me acuerdo de una chica que hace novela juvenil que vino, que tuvo una cola desde las 6:30 de la mañana, ella presentaba a las 11:30.
Madre mía.
Firmó más de 700 ejemplares ella sola, es decir, el público juvenil... Es, como te decía, me pongo muy contento por eso, porque parece que los jóvenes, siempre estamos diciendo que los jóvenes están con las pantallas y que no hacen caso y tal, pero no, que vale, ellos tienen sus gustos, tienen sus estilos, tienen sus autores también referentes, como los pudimos tener nosotros en su momento, y son públicos muy, además, muy, 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 muy fiel.
Pues Jesús Boluda del Toro, gracias por atendernos y sobre todo, bueno, por contarnos cómo es ese nuevo cartel de la Feria del Libro y esa nueva identidad corporativa que se ha presentado, por cierto, esta mañana. Estaremos muy pendientes y esperamos ya con anhelo, el tiempo pasa volando, poder pasear por Alfonso X el Sabio y comprar algunos libros, de verdad, en esa feria. Siempre es un placer pasear por allí.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Otro.
30 minutos pasan de la una. ¿Les apetece venir con nosotros, conmigo a Terra Natura? Claro que sí, ya lo veo, ya lo veo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues siempre es un placer acercarse hasta Terra Natura y ahora mismo pues tenemos con nosotros a Carmina Noguera, responsable de marketing de Terra Natura. Lo primero, saludarle. Carmina, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, fenomenal. ¿Y tú?
Yo bien. Ya con el verano olvidado porque me cogí las vacaciones en julio. O sea, ya no sé ni lo que son vacaciones, pero bueno. Tú las has pasado también bien, ¿no?
Sí, yo la he pasado fenomenal.
Me alegro muchísimo.
De que llegue la siguiente.
Pero bueno, el tiempo pasa volando. Y fíjate si pasa el tiempo volando, que estamos a la vuelta de la esquina para decir adiós al verano, el día 21. Pero en Terra Natura tenéis preparado una fiesta, ¿verdad? Despedida.
Sí, a ver, este próximo domingo, día 8 de septiembre, ya es nuestro último día de apertura de acuático. Y entonces hemos organizado una fiesta adiós verano.
Ole.
Ya se acaban las vacaciones, se acaba... un poco todo, volvemos a la rutina, empieza el cole, pues hay que despedirlo como se merece. Así que tanto el sábado como el domingo vamos a tener actividades para todos nuestros visitantes en la zona de acuático para que sea más divertido su visita y, por supuesto, que lo disfrute con nosotros.
¿Qué tipo de actividades? ¿Podemos dar algún detalle al oyente?
Sí, mira, tenemos hinchables en la zona superior del acuático con agua en la que todos los grandes y pequeños van a poder deslizarse y disfrutarlo a tope. Vamos a tener un DJ amenizando todo lo que es la fecha, tanto el sábado como el domingo. Vamos a tener el Das Natura, que es nuestro equipo de animación haciendo un poco de bailes en la zona de la piscina del cubo. Tendremos animación por todo el parque y vamos a tener también un elemento nuevo que hemos utilizado en alguna ocasión durante el verano, que es un dunk tank, que es como un elemento así como muy americano, con una cesta grande en el que los asistentes, uno se sienta y hay otra persona que está de pie fuera, en el que tira una pelota y hasta que consigue que esa persona caiga dentro de lo que es una pequeña piscina de agua. La verdad es que es muy divertido. Y para finalizar tendremos nuestra fiesta de la espuma.
¡Qué maravilla! Me encanta la fiesta de la espuma.
Sí, es muy divertido. Entonces, todo eso va a tener lugar entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde, aunque el parque abre de 11 a 8. y con la entrada, aparte de visitar tanto nuestro parque acuático, podrán ver nuestros animales y a dar un paseo por el zoológico.
Iba a comentarte, ¿cómo ha ido el verano en Terra Natura en relación a visitantes, etcétera? Me parece que muy bien, ¿no?
Pues muy bien, porque se han incrementado tanto los visitantes nacionales, también hemos tenido muchos visitantes del extranjero o también personas que han venido de otras zonas de España, y la verdad que muy contentos con el resultado y esperemos que sigamos así muchos años más.
Pues yo creo que todo el mundo invitado a esa fiesta, como tú decías, de despedida del verano, porque cuando hablamos de la fiesta de la espuma, etcétera, no solamente estamos pensando en niños, estamos pensando también en adultos.
No, aquí todas las fiestas se hacen para adultos y niños, y la verdad que ver a las familias o amigos o gente más mayor disfrutando de todas nuestras actividades nos da mucha alegría, y bueno, para eso se organizan, para que la familia y la gente que venga a visitarnos no solo disfrute de nuestras instalaciones, sino también pues de un poquito más, y en esta ocasión pues de la fiesta de verano.
Y ya finalizo, siempre lo pregunto, ¿cómo están nuestros leones? Que es como si fueran nuestros hijos.
Pues están muy mayores, ya no queda nada de bebés, bueno, ahora están un poco adolescentes, pero la verdad que bueno, contentos de que hayan crecido sanos y que sigan con nosotros y que los visitantes puedan verlos y disfrutar con ellos.
Pues nada, que crezcan sanos como tiene que ser. Un abrazo muy fuerte y nada, recordar, fin de semana, ¿verdad? Esa fiesta del verano, ¿de los horarios?
El horario de apertura del parque es de 11 de la mañana a 8 de la tarde, pero las actividades son de 12 a 7.
Bueno, pues ahí queda dicho. Carmina Noguera, responsable de marketing de Terra Natura, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, de verdad.
Gracias a vosotros siempre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya lo saben, mañana baja nuestra patrona, la Morenica, la Virgen de la Fuensanta, baja desde su santuario y llega a la catedral. Va a haber una serie de actos en la propia catedral, también una serie de actos preparativos para despedir a la propia patrona en el santuario. Y el hombre que conoce lo que va a ocurrir es el señor José Antonio Ibáñez, que es canónigo de la Catedral de Murcia. Señor Ibáñez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Lo mismo decimos. Es un día emocionante para todos los fieles, sobre todo por la salida y por la llegada, ¿no? ¿A qué hora se prevé que salga del santuario de la Fuensanta?
Pues en el santuario está previsto que a las 3 de la tarde se empiece a rezar el rosario por las hermanas benedictinas y cuando acabe el rosario, pues se entonará el himno de la Virgen y saldremos en torno a las 3:30 en punto, saldremos hacia la ciudad de Murcia.
Aproximadamente la bajada dura, no sé si unas 4 horas, ¿no? Se la espera que llegue
cuatro
a la iglesia.
Cuatro horas. Oficialmente debe estar la Virgen en la iglesia del Carmen para ser recibida por el señor obispo, el cabildo de la catedral y las autoridades que nos acompañen. Estará en torno a las 7:30. Esta romería siempre se retrasa un poquito, esperemos que no se retrase mucho, porque la cantidad de gente que espera a la Virgen en los alrededores de la iglesia del Carmen es mucha, ¿no? Y las muestras de cariño hacia la Virgen, las petaladas, las mesas que se ponen para que la Virgen descanse, pues son muy numerosas. Entonces, pues aunque el cabo de Anda, don Joaquín Vidal, intenta cumplir perfectamente todos los horarios, pero siempre la Virgen lleva un ritmo que también lo marcan pues las muestras de cariño y los murcianos sobre todo.
Le iba a preguntar, uno de los actos más emotivos en esta iglesia del Carmen es esa petalada desde el balcón de la propia iglesia. Es un momento muy emotivo.
Pues la verdad es que sí. Y la Virgen recibe varias petaladas en el mismo Algezares, a lo largo del camino, en la iglesia del Carmen, que es la primera petalada que ella recibe al entrar ya oficialmente en Murcia. Este año parece también que el ayuntamiento, en torno a la... Al Puente de los Peligros, va a echar una gran petalada a la Virgen mientras entona el himno de la coronación. También desde la Casa de los Canónigos, en la calle Salcillo, ya justo entrando a la catedral, va a haber otra petalada de flores. Y bueno, pues es que son momentos muy entrañables, muy pues que se manifiesta de una manera bellísima, pues el amor que los cristianos de Murcia tenemos hacia nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta.
Y ya casi para finalizar, luego ya en fila, en nuestra patrona hacia la Santa Catedral, donde también la Plaza Belluga está repleta siempre de gente. ¿Qué va a ocurrir en la catedral, señor Ibáñez?
Pues nada, la Virgen este año todavía tendrá que entrar por la puerta de la Plaza de la Cruz, porque está el andamio y no podemos acceder al templo por la puerta del perdón, la puerta principal de la catedral, que se abre solamente cuando viene la Virgen de la Fuensanta. Y bueno, pues no podrá ser, entonces entraremos a la catedral, al interior de la catedral, por la puerta de la Plaza de la Cruz. Al entrar la Virgen se entonará con nuestro órgano el himno nacional, será recibida solemnemente por el obispo con unas palabras que él siempre le dice a la Virgen con tanto cariño, entonaremos la salve, el himno, y ya pues celebraremos la misa de bienvenida a la Virgen, y ya pues la Virgen la preparará a su camarera para que presida la novena, que en su honor se va a realizar a partir del próximo viernes.
Y esta sí que es la última, porque me lo ha preguntado mucha gente, que sabía que iba a hablar yo con usted. ¿Va a estar esa noche abierta la catedral para los fieles que quieran rezar ante la Virgen?
¿Cuándo?
La noche en la que ya llegue la Virgen a la catedral, mañana.
No, mañana cuando la Virgen llegue se cierra. Cuando estará abierta hasta altas horas de la madrugada, será la noche en que se despida a la Virgen.
El día 17.
La noche, efectivamente, la noche del 16 al 17. Ese día pasará la ronda de peñahuertanas, ese día vendrán los tunos, ese día, pues bueno, tanta gente que viene a pasar y a despedirse de la Virgen, pues la Virgen ya estará preparada, está todo listo, la camarera tiene ya toda la ropa apropiada para todos estos días de su fiesta, de las romerías, lo tiene todo listo, y la Virgen estará ya en condiciones para recibir el cariño de los fieles en la noche de su despedida, en la ronda huertana y en la noche de su despedida.
Pues ha sido un placer hablar con el canónigo de la catedral, el señor José Antonio Ibáñez. Claro, desvelar lo más importante, que es el color del manto que llevará mañana nuestra patrona, eso es...
Eso lo veremos mañana por la mañana.
Es potestad de la camarera, digo.
Eso, además la tengo aquí junto a mí. Ajá. Estamos los dos preparando, efectivamente, estamos ahora mismo en el despacho preparando los horarios para que todo salga bien, para que estemos todos coordinados, y está aquí frente a mí. Y nada, eso es un secreto que mañana por la mañana, o a lo mejor esta noche ya a última hora, se puede desvelar.
Bueno, pues dele la enhorabuena de parte de la cadena COPE a la camarera de la Fuensanta.
Pero irá guapísima, como siempre.
Eso estoy convencido. Digo que le dé la enhorabuena desde aquí, desde la cadena COPE, porque siempre la morenica baja guapísima y sube también muy guapa. Y eso, evidentemente, es culpa, entre comillas, de su camarera, con la que hablaremos en próximos días. Muchas gracias, señor Ibáñez, por atendernos.
Se lo agradece también ella mucho. Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y vamos a acercarnos hasta Cartagena Negra, porque Marto Pariente presenta su última novela. Y siguiendo muy de cerca esa presentación, el próximo viernes va a estar Maite Fernández.
Y nada como ir recuperando la rutina, la normalidad. Ya les dije que esta semana es muy especial en Cartagena porque tenemos uno de esos grandes eventos para los lectores y para los que lo van a ser, porque la novela negra está en auge. Nosotros tenemos unas jornadas que cumplen 10 años y que nos traen, bueno, pues muchas alegrías, como la que se ha llevado, por ejemplo, bueno, pues en este caso, Vanessa Arrabal, que conseguía ayer ese premio Cartagena ICUE, que es una de las muchas alegrías que nos dan las jornadas de Cartagena Negra. Pero también nos trae libros, en este caso por partida doble. Vamos a hacerlo en orden porque el próximo viernes 6 de septiembre vamos a tener la oportunidad de disfrutar en ese entorno de la presentación del libro Hierro Viejo de Marto Pariente. Va a ser en la librería Santos Ochoa con la coordinación de Jesús Boluda, pero queremos que nos hablen un poquito de Hierro Viejo. ¿Quién mejor que hacerlo? Bueno, pues que su autor, Marto Pariente. Marto, buenos días.
Hola, buenos días, Maite, ¿qué tal?
Oye, pues un poco acelerada como hoy es, porque es que a mí lo de Cartagena Negra me parece la mejor vuelta posible a la rutina, y en este caso, bueno, pues con muchísimas emociones como las que vas a vivir tú.
Sí, la verdad que sí, además que es como empezar nueva temporada, ¿verdad? Cartagena siempre está ahí en mente al inicio, y es un festival que yo particularmente ya le tengo muchísimo cariño, así que encantado de regresar.
Claro, en el entorno en el que se presenta el libro, obviamente es una novela negra, pero una novela negra, te lo habrán dicho ya muchísimas veces, muy especial, una novela actual con aires antiguos.
Sí. Sí, es que será el. Dicen que hay que tener siempre en esta idea, aunque sea, hay que tener un plan malo, ¿no? Bueno, mi plan malo a la hora de crear esta novela era eso, o sea, rescatar una historia antigua, pero contarla en tiempos modernos. Rescatar todo aquello de las películas del oeste, el western crepuscular, ¿verdad? Cuando ya estos personajes ya más mayores, ya en decadencia, rodaban sus últimas películas del oeste, y traerlo a la novela negra actual. Y la verdad que sí, que verdad que está funcionando muy bien y me está dando muchas alegrías.
Bueno, pues es solo el principio. Después de presentarlo en Cartagena Negra este próximo viernes, seguro que va a ser espectacular, porque como decimos, el marco lo es y la novela lo es. Empezamos con un sepulturero, con unos personajes con una carga emocional tremenda que nos van a atrapar.
Sí, el personaje parece ser el punto fuerte de la novela, y mira que trabajo mucho en la trama, ¿verdad?, para que luego quede redondita. Bueno, hablamos de Cobeiro. Cobeiro es un hombre ya mayor, ya retirado de un antiguo oficio. Este hombre era asesino a sueldo, muy alejado de Bala Negra, que era su pueblo natal, de su familia. Regresa por circunstancias porque fallece su hermano y descubre que tiene un sobrino que es autista. Y hasta saber muy bien qué hacer con el sobrino y un poco también con su vida, bueno, pues se queda con el trabajo que tenía de hermano, que era el enterrador del pueblo, ¿no? Lo cual no deja de ser gracioso, porque este hombre lleva toda la vida enterrando gente y ahora a la vejez lo hace de manera legal.
En este caso, bueno, pues lo decías, es uno de los personajes, pero es una novela muy coral. Al final todos tienen un papel muy importante y nos hacen, bueno, pues con algunos más empatizar y con otros no, pero nos enganchan para ir, bueno, pues desentrañando esa trama que también va a llevar a un ritmo vertiginoso. Es otra cosa que supongo que te irán diciendo que se bebe, ¿no?
Sí, sí, además siempre lo digo, cuando me dicen, oye, Marto, mira que nada, en dos días ha caído, oye, en un rato, es que un ritmo tan bueno y tal. Digo, bueno, el ritmo se lo pones tú leyendo, lo cual es muy bueno. Y luego es verdad que te digan esto, te decía Maite, es un halago, porque para que esto se lea así hay muchísimo trabajo detrás, de estructura, de trama, de personajes, hacer una novela coral, cuando entre, cuando sale cada personaje, cómo dosificas toda la información, cómo dosificas también la violencia, el sentido del humor. Bueno, en fin, la verdad que, ya te digo, en líneas generales, muy satisfecho.
Además tienen su lenguaje propio que lo hace todavía más especial. Al final es un libro que va a enganchar, Marto, a todos los ya enganchados a la novela negra, que somos ciertamente, yo creo, que adictos. Pero también es una novela que puede enganchar a esos lectores futuros, los que se han propuesto este verano, bueno, pues recuperar buenos hábitos y dedicarle un tiempo a evadirnos de la realidad, que además con la novela negra se os van a acabar los temas, porque la actualidad está como para superarla en ficción, ¿no?
Sí, además, mira, es una conversación que salió hace relativamente poco con la editorial, con Siruela, que la verdad que te comentaba antes fuera del micrófono, que se están volcando con la promoción de la novela, y lo comentábamos eso, que fíjate que nos llama la atención que la novela está teniendo mucho recorrido en clubes de lectura, y no todos los clubes de lectura son especializados en novela negra, leen de todo, ¿no? Y oye, la buena acogida que tiene gente que no está, digamos, cercana al género, ¿no? Entonces, lo cual te da también mucha alegría, ¿no? Que pueda llegar a lectores que a lo mejor no están tan habituados pues a estas tramas tan corales, tan criminales, ¿no? Estos códigos propios que tiene la novela negra. O sea, que entiendo que se ha hecho bien el trabajo.
Bueno, pues sin duda que lo recomendamos, que seguro que va a ser un libro que les guste a todos nuestros oyentes, porque tenemos ya muy enganchados a Cartagena Negra, con lo cual el viernes a las 12:30, esa presentación del libro Hierro Viejo de Marto Pariente, es una de las grandes citas. Librería Santos Ochoa, como decimos, es una de las grandes citas, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte brevemente, bueno, pues por la emoción que supone para ti esta edición de Cartagena Negra, con la opción de llevarte el premio.
Sí, está nominada, no esta novela que de la que hemos estado hablando, sino
Las Horas Crueles,
la que publiqué, sí, el año anterior, que son Las Horas Crueles, publicada con la editorial Espasa. Y la verdad que, a ver, es una alegría, porque para mí Las Horas Crueles supuso un reto por esto que estamos hablando, ¿no? Las novelas tan corales, con ese sentido del humor, tan criminales, tan deconstruidas, ¿verdad? Que es como yo suelo trabajar las novelas, y sin embargo para Maite, fíjate, para Las Horas Crueles, trabajé de manera más canónica. Claro, una gran interrogación al principio, unos mellizos que desaparecen en el bosque hace 30 años, una investigación que se retoma mucho tiempo después, esa gran interrogación que ocurrió con los críos en La Tejera Negra, pues fíjate, acompaña tanto al lector como a los protagonistas a lo largo de toda la trama, ¿no? De toda la narración, y esto puede parecer paradójico, ¿no? Porque es que estamos acostumbrados tanto a ver así las historias y casi te diría yo a construirlas. Sin embargo, para mí era un reto porque era la primera vez que trabajaba así la novela negra, acercándola quizá más a la novela policíaca.
Bueno, pues a ver si eso tiene premio. Va a tener el de los lectores, seguro, como lo está teniendo desde que salió a la venta, pero sí tiene también el de Cartagena Negra. Carlos Augusto, bueno, Carlos Salen, Manuel Ríos, sí, y Marto Variante son los que optan a ese gran premio de novela negra. Marto, bueno, muchísimas gracias, mucha suerte y que vaya todo genial.
A ti, Maite, por tu tiempo. Abrazote.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda media. FM y dispositivos móviles.
Los próximos minutos, amigos oyentes, vamos a hablar de hostelería, porque parece ser que Murcia recibe ya los primeros permisos para instalar terrazas en zonas de aparcamiento. El ayuntamiento ha autorizado 6 de las 27 solicitudes y el resto están a la espera de que los propietarios subsanen deficiencias. Para hablarnos de esta iniciativa, ¿quién mejor que el presidente de la asociación OITU, Jesús Jiménez? Jesús, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, recién incorporado del verano.
Bueno, casi todos. Yo ya no estoy recién incorporado porque se me ha olvidado en parte. Ya me la cogí en julio. Pero bueno, ¿qué te parece esta iniciativa de volver a esas famosas terrazas COVID, ¿no? Que además vosotros pedíais y solicitabais para que los negocios puedan seguir a flote y sobre todo, evidentemente, pues para poder subsanar lo que se perdió también durante la pandemia.
Sí, bueno, pues efectivamente era una petición que hicimos nosotros al ayuntamiento ya cuando se produjo el cese de las terrazas por allá por el mes de enero, que ha sido un proceso largo porque no había precedente y se ha tenido que crear un procedimiento ad hoc para este proceso. Y estamos viendo, pues efectivamente, los primeros resultados. Hemos visto esas 6 primeras licencias y quedan todavía unas 20 o 21 todavía pendientes. Y esperamos que se resuelvan positivamente todas las que se tramitaron, que fueron bastante menos de las que se quitaron, porque al final pues las licitaciones que conjuntamente acordamos pues eran en beneficio tanto para la ciudad como para los hosteleros y permitía un número reducido de solicitudes.
Uh-huh. Lo que tú has dicho, ¿es suficiente con estas solicitudes o vosotros hubierais querido más terrazas? Lo que has dicho al principio, ¿no?
Hombre, hablando desde el punto de vista de la patronal, efectivamente, yo te lo definía que son insuficientes. Nosotros habríamos pedido más terrazas. Hay que pensar que se quitaron 102 o así me parece que fueron, o 103, y estamos hablando de 27 solicitudes que reunían los requisitos. Yo creo que un número ideal pues habría estado más cercano al 50, pero bueno, al final también ha sido voluntad de los hosteleros intentarlo, no han querido ningún hostelero más intentarlo, y yo creo que bueno, podemos llegar a un punto de equilibrio y esas 27 que principalmente se encuentran en pedanía y en barrios afuera, era lo más necesario y lo más urgente y que sobre todo lo pedían principalmente los mismos vecinos.
Ya casi para terminar, hemos hablado de, bueno, pues esas famosas terrazas COVID que llegan a algunos establecimientos, pero a la vuelta de la esquina tenemos esa feria, mañana ya baja la Virgen. Yo me figuro que una feria que atrae a mucho turista y que eso también es muy positivo para bares y restaurantes aquí en la ciudad de Murcia, ¿no?
Sí, bueno, vosotros sabéis cómo se comporta la ciudad de Murcia durante el verano, que prácticamente pasa a bajo mínimo. Y esta primera quincena, pues la verdad que es una explosión de actividad dentro de la ciudad. No solamente las terrazas, sino todo el sector, con la feria, con la bajada de la Virgen, que incluso se alarga con la semana de toros, de las corridas, y se produce pues tres semanas de muy intensa actividad para todo el sector hotelero, que yo creo que va a ser muy bueno, muy buena temporada, si las lluvias que son necesarias no lo permiten. Y sobre todo, pues si el público de la ciudad y los visitantes deciden agradecernos todas sus visitas, disfrutando de la gastronomía y disfrutando del ocio de la ciudad.
Y esta sí que es la última. ¿Cuáles podrían ser, ya termino, los grandes retos antes de que acabe el año para la hostelería de Murcia?
Pues mira, los grandes retos para la hostelería de Murcia son, el principal de todo es evitar una recaída en una crisis. Estamos viendo como el ticket medio está bajando a nivel nacional, ya ha bajado un poco el ticket medio este verano en las playas, y lo que tenemos que hacer es convertir a la ciudad de Murcia como destino turístico y gastronómico a nivel nacional. Yo creo que ese es el reto que tenemos, tanto el ayuntamiento como el sector, en los próximos meses y los próximos años. Y especialmente este año, donde la ciudad, el año 2025, donde la ciudad de Murcia se va a engalanar y va a celebrar su 1200 aniversario, que yo creo que va a ser una fecha muy, muy importante para la ciudad y para el sector de la hostelería de la ciudad de Murcia.
Pues Jesús Jiménez, responsable de Oitú, muchas gracias por atender a la cadena COPE, que vaya todo muy bien con esas terrazas, que vaya todo muy bien también en la feria de Murcia y que en el futuro, como usted decía, año que viene, 1200 años ya de la creación de la ciudad de Murcia, sea también muy importante para revitalizar todo lo que tiene que ver con nuestros bares y también nuestros restaurantes. Gracias por atender a la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, siempre a vuestra disposición. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Eliminan microplásticos del agua con nanoflores de óxido de hierro. El método desarrollado por el CSIC consigue sacar los contaminantes del agua y degradarlos hasta hacerlos desaparecer, lo que tiene grandes aplicaciones en plantas de tratamiento de residuos. Supone un proceso verde y energéticamente eficiente para eliminar, como decimos, microplásticos provenientes, por ejemplo, de cosméticos. Y es que el personal de investigación de este Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, junto con el Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han desarrollado ese método escalable para producir nanoflores de óxido de hierro que son capaces de extraer y degradar esos microplásticos provenientes de cosméticos en el propio agua. Actualmente, en las plantas de tratamiento de residuos se usan procesos muy macro y muy costosos, ha señalado uno de los investigadores y uno de los autores de este trabajo. Es ahí donde esta investigación incide, al trabajar en la escala de los nanómetros, la milonésima parte de un milímetro, con procesos que son mucho más eficientes.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Flexicar.
Llega a Murcia un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota, wagyu japonés, buey y vaca vieja en un ambiente único. Apertura el 12 de septiembre. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Recuerda, te esperamos el 12 de septiembre.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que en la ciudad de Murcia, en las calles de Murcia ahora mismo, en general, no hay grandes atascos. Como siempre, le recomendamos, por favor, muchísima, muchísima precaución y mantener la distancia de seguridad, sobre todo en las vías urbanas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues queda un minuto para llegar a las 2 y aprovecho ese minuto para decirles que el jugador Rafa Mir ha pasado a disposición judicial tras 2 días detenido por una presunta agresión sexual. El futbolista murciano, que ahora milita en el Valencia, fue detenido tras las denuncias de 2 jóvenes a las que conoció en una discoteca y ya se encuentra, como decimos, en el juzgado de instrucción número 8 de Llíria. Un caso que desde luego está copando las primeras páginas de los medios escritos y también las tertulias de radios y televisiones. Bueno, pues ya llegamos a las 2. Pasen una magnífica tarde de miércoles y saquen el paraguas, que estamos en alerta amarilla. Y lo más importante, ya saben que ahora mismo estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar.